Hemos llegado a las 9:37 minutos con 16 grados casi en Montevideo, presión de 1017 hectopascales, viento del noreste a 13 kilómetros por hora, humedad del 74%. Está lindo, ¿no, Russo? ¿Qué dice?
Está bárbaro. Es un día como para conmemorar el natalicio de Rosario.
Está hecho a su medida.
Es a su Rosario, te dedico esto que es de los días de la escuela pacifista.
Cálido y fresco.
De las flores, la violeta. De las pasiones, la cruz. De las banderas, la nuestra. Y de las movileras, tú.
Oh,
feliz cumpleaños.
Bueno. Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de la tertulia de los viernes. Saludos para Carmen Tornaría, buen día.
Yo estoy súper, buen día, mirá, estoy súper envidiosa de Rosario. Nunca cayó mi cumpleaños con tertulia, pero yo me muero por recibir un poema como el de Mauricio, como el que Mauricio le hizo
en el
a
momento. Una improvisación.
Yo ya sé,
momento.
Por eso.
Doblemente valioso.
Por eso.
Carmen, a cinco los versos.
Muy
a
bien.
Cinco los versos. Bueno, ya llegará el momento y ya coordinaremos con Mauricio.
Bárbaro.
No te preocupes, no te preocupes.
Bárbaro.
Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon, vino absolutamente rápido para la poesía. ¿Qué tal? ¿Bien? Aparte de eso.
Pero bárbaro, ¿sí? Además con los temas de hoy. Además que quiero decirte lo siguiente, de los temas que hay una solicitud muy importante de un oyente, porque yo de mañana escucho El Espectador.
¿Escuchaste? Mirá,
que... Donde le pide a Maggi que hable del Parque Central, porque eso fue la chacra la paraguaya, y Artigas no sé qué, y el Club Nacional de Fútbol, eso.
Bueno, claro, vamos a ver cómo resuelven el asunto de Villa Española y después te cuento.
¡Guau!
Carlos, Maggi, ¿qué tal? Bien, buen día. Bien. Y saludo para terminar a quien es nuestro invitado esta mañana, el profesor Daniel Corvo, licenciado en Historia, ex integrante del CODICEN, ex presidente del Consejo de Educación Secundaria, ex diputado del Partido Nacional, hoy ejerciendo la docencia en historia en la Universidad de Montevideo. Daniel, gracias por acompañarnos.
Como agradecido soy yo estar esta mañana aquí compartiendo esta mesa.
Perdóname, pibe, mirá que no era una broma lo que hacía. Yo escuché, yo sé que estoy en el aire, pero hay un oyente, lo puede repetir el mail, Emiliano, que es muy interesante, que hay un aniversario de Artigas, el que tiene que ver con Artigas, y que te piden a vos que des alguna explicación.
No, ¿sí? Sobre la bandera tricolor, decís tú.
No.
Hoy, es en serio, pibe, aunque
hoy,
no lo crea.
Hoy, 10 de octubre, dice Ángel, hoy, 10 de octubre, se cumple un nuevo aniversario del 10 de octubre de 1811, cuando Artigas fue proclamado jefe de los orientales, decía el oyente, donde hoy se encuentra el glorioso y gran Parque Central, ex Quinta de la Paraguaya. Me gustaría una pincelada de Maggi en la tertulia. Ese era el mensaje al que alude Mauricio.
Ah, está bien, es muy lindo, una cosa fina, pero yo creo que lo interpreté profundamente. No en la superficie, sino en el fondo.
O sea, sacaste la pelota al óvol,
sí,
¿no?
Sí, porque creo que lo que te falta un punto.
Bueno. Vamos al primero de los temas que tenemos previsto en nuestra agenda. La violencia en centros educativos, que en los últimos días ha vuelto a estar en los primeros planos de la agenda informativa. Pero en este caso, no por hechos que hayan tenido lugar en liceos, que ha habido varios, sino ahora en escuelas. El primer llamado de atención vino de una escuela rural de la localidad de Santa Rosa, en Canelones. Allí concurren solamente 13 niños, pero desde hace dos semanas las clases estaban suspendidas porque un grupo de padres había decidido ocupar para reclamar soluciones ante que los reiterados hechos de violencia que provocan cuatro niños que son hermanos y que fueron trasladados allí después de haber tenido los mismos inconvenientes en otra escuela de la zona. Ahora aparentemente el tema se arreglaría con una fórmula que llevó el consejero de primaria Oscar Gómez, que es separar en dos turnos, los violentos en uno y los otros alumnos, las víctimas, en el otro. Pero además ocurrió otro hecho grave estos días en Montevideo, en la escuela 64 de la zona de Manga. Lo que comenzó con una pelea en el patio entre niños de quinto y sexto terminó pocas horas más tarde en la puerta de la escuela con cinco niños lesionados, entre ellos una niña de 12 años que sufrió una lesión en el caballete nasal después de una rellanta en la que intervinieron mayores, varios mayores. Bueno, acá tenemos a dos ex autoridades de la enseñanza, cuéntenos ustedes cómo están viendo esto.
Primera cosa, porque siempre es bueno recurrir a los números. Uruguay, y por suerte, tiene alrededor de 3.000 centros educativos de primaria, y alrededor de 1.000 centros educativos de adolescentes y adultos. Entonces es bueno una imagen cuantitativa sin quitarle ningún tipo de importancia a lo que pasó. Así fuera un solo caso en la historia del país, es grave. Yo creo que las escuelas, los centros de enseñanza, son un reflejo de la situación del país. Nunca están aisladas. Pero en los casos de violencia de jóvenes y de niños, yo la responsabilidad la derivo, la asumo como adulta para el mundo adulto. Está comprobado que los gurises y las gurisas que ejercen violencia en general son sujetos de violencia en sus hogares o en los ámbitos en donde viven. Y por lo tanto, esta solución, que quizá sea el camino rápido de solucionar un tema en que están perdiendo todos los alumnos, porque no hay clase en esa escuela. Soy absolutamente contraria.
Ahí te estás refiriendo al caso de la escuela de Santa Rosa, la escuela rural de Santa Rosa.
A las ocupaciones, cuando era autoridad, y ahora que no soy autoridad, me parece que las ocupaciones de los muchachos, de los profesores o de los padres, interrumpen el derecho a la educación de todo el mundo. Tú lo dijiste recién, un turno para los violentos y un turno para los pacíficos, y eso me parece trágico, porque cualquier cartel que nosotros le colguemos a un niño, ese niño después lo asume y lo lleva gran parte de su vida. Entonces no me parece bueno dividir a los chiquilines en violentos y en pacíficos, ni por turno ni por escuela.
Profesor Corvo, usted que sabe de estos hechos que están dándose, que no son los únicos, estos son de esta semana, pero hay una larga lista.
Bueno, primero pienso que hay un deterioro del clima educativo en muchos centros, está cada vez más generalizada esta circunstancia, con la aparición de emergentes, digamos, de este tipo de episodios de violencia, de conflictos agresivos. Pero creo que debemos poner primero el tema donde corresponde, y en eso comparto con Carmen, que el origen de la violencia está afuera, está en la sociedad, está en las familias, y obviamente la escuela, el liceo, es receptor, en buena parte, a través del vehículo de los alumnos, de esa realidad que se vive afuera. Sin perjuicio de lo cual, hay una circularidad, una interrelación entre ese afuera de la institución y el adentro de la institución, porque si de algún modo la institución no es capaz de revertir, ¿verdad?, de construir fortalezas para vencer esta realidad, entonces, el destino de la sociedad está muy comprometido. Pero yo creo que hay que empezar por señalar, y puedo marcar solamente como titulares 5 puntos. Uno, la pobreza en niños y adolescentes. Hay un creciente proceso de infantilización de la pobreza. Cuando uno toma la escala de edades de la población y ve los niveles de pobreza, uno tiene que en 60 y más años el 7% solamente es pobre. Sin embargo, cuando toma entre 0 y 13 años, estamos encima del 50% por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que hay uno de cada dos niños y adolescentes que están naciendo, creciendo y viviendo en pobreza. Y esto significa exclusión. Luego un proceso de desestructuración familiar, que es evidente en la sociedad uruguaya, lo cual trae aparejado procesos inacabados de socialización primaria, es decir, una cierta incapacidad de la familia para trasladar, ¿verdad?, a los elementos más jóvenes, un capital social y cultural para integrarlo, a la sociedad. Los procesos de segmentación territorial de la pobreza, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque antes la escuela pública, por ejemplo, el liceo público, recibía alumnos de distintos extractos, de distintas características. Y como señalaba el gran pedagogo John Dewey, ¿verdad?, la democracia es de alguna manera la intercomunicación en quienes están situados desigualmente, y en ese intercambio hay un enriquecimiento mutuo. Pero aquí, si obviamente los alumnos que reciben una escuela son todos de sectores marginales, todos son de sectores excluidos, obviamente la escuela tiene un problema para este intercambio, social. cuarto tema, la violencia doméstica, ¿verdad? Hay una agresión como pauta, digamos, del conflicto en muchas familias. Por lo tanto, hay una pérdida de autoestima en muchos miembros jóvenes que no se sienten aceptados, valorados, seguros, competentes, y todo esto se transmite luego. Y quinto titular, los factores agregados de dependencia que han aparecido, lamentablemente, como por ser el ejemplo de la pasta base, que introduce en este panorama tan complejo y tan estructural un factor, digamos, de creciente manifestación agresiva y violenta, ¿verdad? Esto es el afuera, pero claro, esto se conjuga también con una debilidad creciente de la institución educativa, y de eso tal vez hablaría en otro bloque.
Mauricio, Carlos.
Bueno, viste que Emiliano dijo que hablen ellos, que son los que saben. Nosotros podemos hablar en
no,
carácter...
No, yo no dije por lo menos eso. Yo
dijo sí.
No, en yo dije que eran de Carlos y Daniel Corvo, ex autoridades de la enseñanza. Ustedes pueden yo venir como ex alumnos.
Bueno, yo quería decir dos o tres cosas. Primero, no creo que haya un factor determinante. Yo creo que son muchos los factores. Y además tengo una gran resistencia en aceptar interiormente que la pobreza en sí misma sea origen de las agresiones, los conflictos, las peleas y los destrozos. Hay una serie de ingredientes, ¿no? Yo me acuerdo de mi época de colegial haciendo un gran esfuerzo en memoria, y yo me agarraba a trompada dos por tres. Existía aquella máxima cortar para la salida y se formaban barras, y en los liceos también, pero en los liceos privados se armaban y se armaba grosa. Pero además ahora aparecen otros ingredientes cuyo control rebasa los límites de las autoridades de la enseñanza. ¿Qué autoridad maneja los programas de televisión? Si eso está determinado por la pobreza, ¿cómo explicás entonces el finlandés, no el que recibió el premio Nobel, sino el otro, que mató 8 o 9 compañeros de clase de muy buen estrato social, o los de Norteamérica que 2 por 3 aparecen tiroteando y matando gente, y las patotas, las barras? Hubo una característica en determinado momento, sobre todo en la década del 60, que había una violencia que tenía contenido ideológico, pero cuando no la tiene, es mucho más grave, porque no tiene ninguna justificación, es la violencia por la violencia en sí misma. Pero yo no acepto, siento que me cuesta aceptar, que esté determinado por el grado de pobreza. Quiere decir que para terminar con la violencia hay que terminar con la pobreza. Mira, acá hay un problema, este es el año de Eva Ferreira. Es decir, acá hay un problema de moral, acá hay un problema de ética, acá hay un problema de responsabilidad colectiva. Los medios de difusión, los medios de educación, todos influyen, inciden en niños que además tienen un grado de delincuencia multiplicada por los medios. Porque yo me pregunto si en mi época hubiera habido televisión, se hacían una panzada con incidentes que bastaba. En los barrios se formaban barras, se peleaba barra contra barra. Palermo contra Gurullo estaba lleno de chiquilines. Digamos, era una cosa, no estamos frente a un fenómeno nuevo, ni exclusivamente originado por la pobreza que parece.
Sí, yo les escuché, los diagnósticos son muy importantes en este problema, ¿no? Porque hay que saber lo que pasa para saber lo que hay que hacer. A mí me parece que es muy importante, además del diagnóstico, saber cuáles son las soluciones, hablar de las soluciones, hablar de lo que se debió hacer y lo que se debe hacer y no se está haciendo. Para mí es brillante lo que observó en último término el ex estudiante
Exacto.
Porque los medios de difusión tienen influencia brutal, y en el caso de la televisión, que entra horas y horas en cada casa, no es ir a comprar un libro a la esquina, no es comprar el diario, no es ir al cine, entran a la casa y están. Lo de que no se va a ver tal cosa en la televisión determinada, sino que se va a prender la televisión para que nos dé lo que quiere y nos da basura. Eso es un hecho gravísimo. eso no corresponde al diagnóstico, corresponde a lo que está pasando y debía ser de otra manera. Si la televisión no tiene el menor control ni tiene el menor aliciente para dar cosas buenas, al revés, tiene alicientes para dar cosas malas. La televisión basura es un gran negocio. Y eso es terrible, y que el Estado no intervenga en eso es absolutamente culpable. Es una omisión gravísima. Yo lo he dicho muchas veces, estoy aburrido, nadie me hace caso. Pero yo creo que es muy importante. La segunda cosa es, si hay un problema de muchachos que tienen problemas en su casa, tendría que haber un remedio que no fuera el remedio general para quienes no tienen problemas. Así que la enseñanza, la solución que está dando es, le voy a dar una solución a estos niños regular para niños que no son regulares. Yo creo que el Estado tendría que tener medios. Vuelvo otra vez a algo que dije muchas veces. Para los niños y para los menores, para los infantos juveniles, para los niños que son diferentes, para todo lo que no está dentro de la masa normal, tendría que haber una solución diferente que se articula primero, antes que nada, con el lugar donde se ponen esos niños. Si no hay reformatorios, si no hay institutos especializados en recuperar niños, esos niños no se van a recuperar junto con los normales y que están haciéndolo sus cursos. A mí eso me parece que es muy importante. La última cosa que voy a decir, que me parece la más importante de todas, estos son diagnósticos y posibilidades generales. Hay en la mano, demostrado, probado y fácil de hacer, como son las escuelas de tiempo completo, y el Estado no se preocupa de multiplicarlas. No, voy a ser más preciso. Este gobierno no se preocupa de multiplicarlas con el éxito que han tenido. Las escuelas de tiempo completo, cuyo origen es Rama, tienen resistencia ideológica totalmente sonsa. Da vergüenza que, frente a una solución tan buena como es esa, estos niños, si estuvieran de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en lugares de enseñanza, no sería lo mismo que si van a un turno y dijeron de esta manera. Lo sabemos, se probó, las escuelas de tiempo completo están probadas, no se multiplican. Que me expliquen por qué.
Bueno, ya hablaron los cuatro, cada uno con intervenciones profundas, digamos. Ahora vamos al debate.
Dale, yo estoy de acuerdo con lo que señalaba Mauricio, que es lo que me chirria en el punteo que hizo Corvo, que en general comparto, y es en atribuir a la... en juntar violencia con pobreza. Quienes trabajamos con población vulnerable sabemos que no necesariamente son violentos. No necesariamente son violentos. Ahí pasan cosas tan lindas como pasan en otros lados y tan feas como pasan en otros lados. Entonces, a veces es una salida fácil, como dice Maggi, y tirar para el futuro, ¿ah?, tema que deberían solucionarse hoy, porque nosotros no podemos solucionar rápidamente el tema de la pobreza, ¿da? Y sin embargo yo creo que hay medidas a nivel de la familia, a nivel pedagógico, que se pueden tomar hoy.
Y antes de entrar en esas medidas, a ver, Corvo, sobre este punto que ya generó debate, la asociación entre pobreza y violencia,
¿qué dice? La respuesta que dan los colegas es una simplificación de lo que yo dije, ¿verdad? Porque yo no hablé de la pobreza en general, sino que hablé de la infantilización de la pobreza, que es distinto, ¿verdad? No es la pobreza de cuando éramos niños. Yo soy de una familia humilde, muy humilde, digamos, y había pobreza en mi casa, pero había valores firmes y había familia atrás. El problema es que yo uní, digamos, el tema de la infantilización de la pobreza, es decir, un porcentaje que se densifica en torno a un conjunto de edades menores, ¿verdad?, que significa un grave problema. Eso unido a la desestructuración de la familia. No es la familia que antes había atrás del niño, hoy, y esto no solamente, obviamente, de los sectores pobres. Hoy hay una ausencia de presencia del adulto. Hay muchos niños solos, ¿verdad? Y esto no ocurre solamente, obviamente, en las familias pobres. También, en otro caso, en el otro extremo, la realización, la autorrealización profesional y personal de muchos padres determina que están muchas horas fuera de su casa y que los niños están a veces con empleados o con empleadas, ¿verdad? Y que no tienen a veces una referencia adulta o están simplemente solos. Pero a su vez, perdóname, Carmen, y termino con esto, hay un proceso como señalaba, de segmentación territorial que determina que antes un niño, correcto, que era de una familia humilde, correcto, estaba en interrelación con otros niños de desigual situación, un intercambio que enriquecía,
no hay
¿verdad?
Duda.
Que elevaba, ¿verdad? Y hoy el problema es que se juntan los iguales, y a los dos extremos, lo cual es malo. Se juntan los ricos con los ricos, lo cual genera una visión elitista, clasista, digamos, y se juntan ya no la pobreza solo, sino que la pobreza viene acompañado de una dotación muy importante de exclusión y marginalidad.
Yo no me refería a la pobreza en general y no pretendí simplificar. Me refería a la infantilización de la pobreza. Corvo, hay quienes dicen que debido a la infantilización de la pobreza tenemos el problema que tenemos en secundaria, de deserción y de fracaso. Y yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre un niño pobre en sexto año de escuela a primer año de liceo? En sexto año de escuela, durante los años escolares, hay poca deserción y hay poca repetición. Y pasan a otro centro educativo con la diferencia de un año y ahí fracasa el 70%. Entonces, yo no pretendí simplificar, digo, atribuir a la infantilización de la pobreza el tema de la violencia o el tema del fracaso escolar no es correcto. Es como cuando dicen los hombres violentos son los que son alcohólicos. No es cierto. Hay algunos hombres violentos que son alcohólicos, pero es muy fácil decir que los hombres violentos son violentos porque se tomaron un whisky o una caja de vino. No es así. Bueno. Eso sí es simplificar el tema. Yo quería agregar una cosa y es esta. A mí lo que me parece es que desde el Estado, desde la institución educativa y desde las familias, hay sí hoy un error que se maneja a lo grande desde el Estado y a lo micro desde las familias, y es que nos preocupamos enormemente por el tema de los derechos y nos olvidamos desde el pensamiento artiguista que el derecho va junto a los deberes y a las obligaciones. De lo contrario, la sociedad no funciona, las familias no funcionan y las escuelas no funcionan. Sí, nos preocupamos solamente de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los hombres, de los derechos del ciudadano, y nos olvidamos que esos derechos tienen una contraparte de deberes, de obligaciones, uh-huh, cívicas, parentales, infantiles. Entonces ahí se produce un caos a nivel de los chiquilines y a nivel de los padres, que entonces no, lo único que hacemos es reclamar derechos.
De acuerdo contigo. Yo pienso que los problemas culturales se deben arreglar con soluciones culturales. Este es un problema típicamente cultural, por supuesto todos los demás factores de la sociedad intervienen, pero este es un problema cultural, y en un problema cultural influyen muchísimo los medios de difusión y algunos como la televisión, que es invasora. No se puede olvidar eso en ninguna situación.
Totalmente.
Segundo, tú que estás completamente de acuerdo conmigo en cuanto a las escuelas de tiempo completo, ahora te olvidaste un poco.
Pero yo no me olvidé para nada, para nada. Recuerdo.
Es decir,
recluté como defensor, Maggi, ahora lo defendés más bien.
Querida, pienso esto: si hay un instrumento creado y probado, es y está funcionando bien, este es el momento para mostrar que los males que se están produciendo se producen porque ese instrumento no está usado en toda su potencialidad. Y eso hay que destacarlo cada vez, porque nosotros si no nos pasamos diagnosticando, explicando de dónde viene y por qué. Pero lo que hay que pensar es cómo se arregla, ¿no? Se arregla educando a los niños mejor. Y cuando son diferentes, la regla lesbia aristotélica. Para niños diferentes, enseñanza diferente.
De acuerdo.
No mandarlo al juez, como en este caso, que la enseñanza primaria no sabe lo que hacer, le plantea el problema al juez. El juez no sabe dónde ponerlo, porque no hay ningún lugar donde ponerlo, porque quienes planean la enseñanza no planean una enseñanza para la diferenciación de vida.
Mm-hmm. Comentarios más y cerramos.
Hay una educación escolar y hay una educación social. Es decir, nosotros nos sentimos orgullosos que los muchachos de hoy, a una edad en que nosotros todavía estábamos pensando que la luna era de queso, ya manejan la computadora, o son muy rápidos y técnicamente están muy avanzados. No aplicamos el mismo criterio para la muchachada que incurre en el delito multiplicado. Entonces, ese es un ejemplo social tremendo. Es decir, hay patente de corso, hay impunidad. Hay muchachos de 12, 13, 14 años que tienen y aparecen en la pantalla todos los días 30, 35, 40 entradas, entran por una puerta, salen por la otra. Entonces, ese sentimiento de patente de corso que tiene la minoría, pueden hacer lo que se les dé la gana. Guambia, en nuestra época, principio siglo, que vos rompieras algo en tu casa o que hicieras daño así porque sí, había una sanción social y una sanción familiar. Pero hoy parece que a los 14, 15, 17 años, para mí, yo no me voy a olvidar de imagen, un muchacho, un niño, como decía la televisión, como para suavizar la historia, de 17 años, alto como para basquetbolista, que había venido de matar a un kiosquero, que lo llevaban con una capucha. Entonces miró para las cámaras, tapado y todo, y dijo, soy menor.
Corvo, ¿y cerramos?
No, yo quería, para dar la otra cara del problema, porque si no parecería que era parcialmente planteado el asunto, que a los elementos que yo manifestaba originarios en la sociedad se agregan algunas debilidades que el sistema educativo está mostrando. Hay un debilitamiento para mí del papel de continentación y de protección y control de las instituciones educativas, especialmente de secundaria. Yo creo que el modelo liceo, por ejemplo, está absolutamente obsoleto y es responsable de fracasos masivos de los adolescentes por una incongruencia entre ese modelo pedagógico y la realidad de la cultura juvenil. Hay una fragilidad a la cultura institucional por una ausencia de pauta socializadora en los institutos de enseñanza. Hay una especie de colonización semiótica de los jóvenes, de la cultura juvenil o de las subculturas juveniles sobre la institución educativa, en tanto estableciendo pautas de comportamiento propiamente juveniles, en tanto la institución no tiene capacidad de establecer una cultura institucional que establezca lo que decía Carmen, deberes claros, pautas claras. Hay una investigación que se hizo al final de la anterior administración de la ANEP sobre los liceos de bachillerato, y los estudiantes planteaban que, como característica del liceo, es una institución contingente, decía. Es decir, es una institución donde todo puede pasar, donde nadie puede prever a qué atenernos, donde no sabemos en realidad lo que está bien y lo que está mal. Y en tanto es así, no hay nadie que oriente ni continente ni dé pauta de socialización. Entonces, hay un problema en las familias que me parece el debilitamiento determina de que la socialización primaria que antes se realizaba en la casa no se completa, ¿verdad? Y por lo tanto la institución educativa recibe un niño que no ha adquirido una serie de pautas de integración social y pautas morales, éticas, básicas. Y por otro lado, la institución educativa tiene una incapacidad para continuar ese proceso de socialización. Y eso lo que determina de alguna manera es que entonces la institución carece de fuerza porque ha perdido el sentido para qué educar.
10:04.
En perspectiva.
Acá se abre otro debate a partir de lo que decía el profesor Corvo a propósito de cómo funcionan los liceos y cómo funcionan las escuelas. Sobre esto, Carmen, un apunte.
Yo siempre recuerdo, creo que lo he dicho acá, una máxima que nos daba la señora D'Artuzio a los que estudiábamos para profesores. Y decía, nunca le teman a un niño, a un joven, nunca lo usen. Y yo creo que hoy tenemos un problema, esto lo maneja Tedesco también como educador, hay una infantilización del mundo adulto. Los adultos, o muchos adultos, padres, madres, profesores, maestros, le tienen miedo a los niños y por lo tanto lo único que piensan es cómo se los sacan de encima y cómo los encierran. Y a mí me parece bastante increíble, por las cosas, lo sé periodísticamente, que dos maestras o una maestra y un auxiliar no puedan manejar y crear vínculos entre 13 gurises. Me parece increíble.
Viene la información internacional que actualizan Isabel y Pepe a media mañana y luego nosotros regresamos a la tertulia.